なる。Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, aquí estamos listos de nuevo para una travesía que ahora comienza aquí en Radio Nacional de España. Estaremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias y es un placer estar juntos. Recién iniciado este 2011 abrimos camino. Hay muchos destinos para descubrir misterios y este año estamos empeñados en llevaros a multitud de lugares, así que solamente deseamos que queráis acompañarnos. Al comienzo los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluido Jorge Delgado, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Solamente por eso, por estar aquí compartiendo, viajando hacia el misterio, estamos en la sintonía de Radio Nacional, en el Espacio en Blanco, no lo olvides. Saludos a todos los que nos escucháis en diferido a través del podcast. Echar un vistacito cada día y nos sorprendéis más. Seguir votando si nos descargáis, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio y de esta casa de Radio Nacional, lo cual nos encanta. La posibilidad de escuchar también a través de la página web de Radio Nacional, la radio online en cualquier parte del mundo. Los saludos allá donde estéis. Es un placer que estemos unidos. Y los saludos también para todos los que estáis trabajando o compartiendo esta noche, pasando la noche de las primeras noches de este año 2011. Preparaos que esta noche viene un invitado especial y de lujo. Se trata de una de las personas que más sabía de estos temas. Queremos rendirle homenaje junto a él. Hemos hecho multitud de rutas. Esta noche nos quiere llevar a enseñarnos algo que él llama las rutas del diablo. Y su nombre es José María Caideda. Es nuestro homenaje hacia él. Preparaos para disfrutar.
¿Cómo se imaginan el infierno? La tradición asegura que se trata de un lugar tenebroso, donde el suplicio y el fuego torturan durante siglos y siglos. Pero, ¿y si fuera distinto? ¿Y si el reino de Satán alcanzara tal sofisticación que cada uno tuviera reservado un infierno privado, hecho a la medida para castigar ese aspecto que nos aterroriza más, que no podemos resistir?
Trataremos de llegar hasta las profundidades del infierno en compañía de nuestro invitado.
Esa primera introducción un tanto dramática, pero hoy insistimos esta noche, a pesar de que parece que queremos meterles miedo, no queremos meterles miedo. José María, empezamos. La otra vez que estuviste en el programa estuvimos también hablando del diablo y nos quedamos un poco con el tema del infierno ahí de promedio. El tema del infierno es algo que a mí personalmente me da mucho miedo, quizá por la educación que nos han dado a todos, esa educación religiosa. Yo creo que he pasado cuando tenía su edad un montón de noches sin dormir, porque si pecaba ir a un sitio que era eterno, que no acababa de imaginarme cuándo terminaba aquello, que iba a estar en medio de llamas, sufrimientos eternos, increíbles. Uf, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del infierno?
Eso del infierno es difícil de poder en realidad pontificar sobre ello. Tienes tu razón, nos han educado de un modo erróneo, evidentemente.
Nos eso sí que era meter miedo.
Nos han educado con el temor, nos han educado con el castigo. Yo recuerdo aquellos ejercicios de San Ignacio, terribles, pavorosos, en los que los ejemplos eran contundentes. El niño aquel que se moría, pues la única noche, precisamente la única noche en que había pecado contra el sexo, ni siquiera de obra, sino por un mal pensamiento, y se condena al fuego eterno, va ya para toda la eternidad arder en llamas. Esto era tremendo, esto es terrible, terrible. Cuando la educación pues debe ser por el convencimiento siempre y no por el temor. Pero ahí está el infierno a través de la historia, y no en nuestra religión, sino en todas las religiones encontramos con mayor o menor intensidad el fuego eterno, ese terrible castigo. Y las manifestaciones más pavorosas, diría yo, las más contundentes en cuanto a interpretación del diablo, del demonio, es curioso, están en Oriente, son las orientales. Los demonios orientales son verdaderos monstruos, tienen unas caras, unas deformaciones que verdaderamente impresionan. El demonio pasa después pues a Europa, pasa a la cultura europea, pasa a la cultura judía, pasa a la... Y la verdad es que ahí se suaviza en cierto modo la iconografía del diablo. Se suaviza en cierto modo. Después ya hasta se le ha tomado en nuestro país, sobre todo, es decir, esta península siempre ha vivido con las dos facetas, los dos anverso y reverso de la medalla, y al demonio se le ha tenido mucho miedo, y también al demonio se le ha tenido pues mucha falta de respeto. Por otra parte, yo en mis colecciones de iconografía demoníaca tengo verdaderas interpretaciones jocosas del diablo realizadas por el pueblo, simplemente. No ningún especialista, ni muchísimo menos que haya querido pues tergiversar la figura del diablo dentro de un modo intelectual y tal. No. Figuras populares en las que el diablo es terrible y en las que el diablo está verdaderamente interpretado verdaderamente de un modo jocoso. Esta es la verdad. Ahora, el infierno. El infierno tiene un origen. El infierno tiene un origen real.
Es lo que yo te quería preguntar, que la última vez que estuviste aquí nos dejó muy esperanzados, por lo menos, con ese origen real del infierno.
Sí. Tiene un origen real que yo siempre procuro pues explicar, porque da, como tú dices, cierto consuelo. No nace o no se crea el infierno dentro de un conocimiento del más allá auténticamente, sino que es la tradición, es decir, pasa a ser la continuidad de un castigo corporal se realizaba en Babilonia concretamente, y era pues el castigo del fuego, una pasarela larga, de cantidad de metros, en la que en sus laterales tenía una fosa a cada lado. Esas fosas estaban cargadas de leña que había que azuzar, como es normal, y esas leñas se prendía con fuego, depende, se prendían 10 metros, 20 metros, 15, 30, la pasarela era larguísima, y se prendía el fuego en esos espacios con relación a la pena dada por el delito cometido de un delincuente. El delito era menor, pues el delincuente tenía que recorrer sobre esa pasarela estrechísima, tenía que recorrer pues 10 metros. El que había hecho un delito pues de mayor importancia tenía que recorrer 20, y así sucesivamente. Claro, la realidad era que siempre se procuraba que el fuego, antes de empezar la caminata, estuviera bien azuzado. Estaban los servidores de ese fuego con sus horquillas de hierro levantando y azuzando las brasas y los troncos, etcétera, para que las llamas pues tuvieran muchísima más altura y el condenado a pasar por ahí pues tuviera muchísimas más dificultades. Lo que es verdad es que a los delitos grandes difícilmente se llegaba al final de la pasarela, se caía por el humo, por el calor, por el desvanecimiento, y uno se abrasaba pues en las llamas del infierno. concretamente.
Así se llamaba ese lugar.
Ese era el lugar de castigo llamado el infierno. Y entonces a partir de ahí pues se ha tomado como imagen de castigo eterno, de castigo cuando la sentencia va a ser la de un juicio final, etcétera, etcétera, y uno va a ser condenado al fuego, a las llamas. Hay, claro, uno dice, ¿es que hay otro castigo? Pues no, evidentemente no hay otro castigo o peor que hubiera podido aterrar más a las mentes en aquellos momentos, y aún en los de hoy, pues que morir abrasado, que morir en el fuego. Morir siempre es cruento, evidentemente, y nunca es agradable, pero morir en el fuego es una muerte larga, duradera, te vas abrasando, etcétera, etcétera, y de ahí pues también la derivación después en la Inquisición, evidentemente, de las piras de quemar a los condenados en las hogueras, en las piras de la Inquisición. Que era una muerte lenta, una muerte muy dolorosa, una muerte angustiosa y aterradora para los demás. Era pues un espectáculo que no se olvidaba, y como no se olvidaba, pues reprimía durante la vida en caer en aquellas cosas en que habían caído aquellos otros que habían sido pues las teas humanas que habían contemplado los ojos de los ciudadanos.
Por lo menos es un consuelo saber que esa idea del infierno estaba basada en un hecho real en Babilonia, y que, bueno, sería muy tormentoso, evidentemente, pero por lo menos no eterno.
No eterno, evidentemente no eterno.
Afortunadamente. Gracias por quitarnos ese peso encima de los infiernos eternos. ¿Cómo son los infiernos en otras culturas? ¿También tienen esa idea de castigo total, eterno, infinito?
Bueno, sí, evidentemente siempre el castigo del mal, nunca tan metido en la educación como aquí, eso es evidente, pero el contraste del bien y del mal lo encontramos en todas las civilizaciones, ya no hablando exclusivamente de religiones, sino en civilizaciones enteras. Es la teoría de los contrarios. La teoría de los contrarios es la que rige el universo, evidentemente. No encontraremos nada que no tenga su contrario. Si está arriba, está el abajo. Si está a la derecha, está a la izquierda. Si está lo blanco, está lo negro. Si está la justicia, está la injusticia. Es decir, toda la teoría de los contrarios está exactamente rigiendo este universo, y por lo tanto la teoría del bien pues tiene que tener la contrapartida, y la contrapartida es el mal, es el daño, es la injusticia al lado de la justicia. Concretamente, no todas tienen la, ni muchísimo menos, la misma intensidad. Hay infiernos que no son exactamente el fuego, ni muchísimo menos. Hay infiernos que son pues más intelectuales, llamaríamos así, los infiernos orientales, en que el ser humano está castigado a dolores y angustias de otro tipo, angustias que pudiéramos llamar de tipo angustias ancestrales, angustias anímicas concretamente. E incluso en el mismo infierno de Dante, a pesar de que se baja a las regiones del fuego, etcétera, los castigos que hay dentro de ese infierno no son exactamente estarse quemando todos. Unos tienen un tipo de sufrimiento, otros tienen otro tipo de, según los pecados que han cometido aquí. Si han sido lascivos, tienen un tipo; si han sido avaros, tienen otro tipo de sufrimiento. Es decir, hay ya una diversidad, exactamente, de castigos dentro del mismo infierno del fuego. Si hemos leído la Divina Comedia de Dante, es curiosísimo, pero ya él recoge en su Divina Comedia pues ese sentido de infierno oriental, que no es exactamente el abrasarse y el tostarse y convertirse en una tea.
Pues saltamos ahora del infierno. Hemos aclarado ese tema, que era lo primero que queríamos hacer. Queremos entrar ahora por otras rutas, unas rutas que haremos después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros ahora.
Tiene algo que ver con estos contratos. Si pudiéramos encontrar el último.
Esto es muy raro.
¿Qué?
Tiene fecha de hoy. Estos pergaminos son antiguos. ¿Por qué fingir que han sido firmados hoy?
Un contrato demoníaco no está fechado el día en que es firmado. La fecha es del día en que entra en vigor. hay luna llena. Los demonios solo pueden ascender y regresar cuando hay luna llena. Por eso se está acumulando la energía espectral. Aquel al que llamaron aquí va a volver.
¿Cuándo?
Antes de que el contrato expire. A medianoche.
Podría ser en cualquier momento. ¿Qué podemos hacer?
Es posible quitarles el poder a algunos demonios e incluso destruirlos. Si conseguimos identificarlo, quizá podamos detenerlo. Mira.
Dicen que los pactos con el diablo existen. La condenación eterna del alma se firma con sangre en una hoja que el tiempo avejenta, esperando tranquilo el momento de ponerse en práctica. Y cuando llega la hora precisa y la noche está clara, se puede notar algo extraño en el ambiente. Algo que anuncia el regreso de Satanás para llevarse a su reino lo que le pertenece.
Esa podría ser una de las formas de acercarse al maligno. Pero al parecer, existen rutas físicas para llegar hasta él. Caminos y senderos que recorren nuestro paisaje. De ellos hablaremos ahora junto a nuestro invitado.
Y lo queremos hacer precisamente en una noche de luna llena, porque según decían ahí, a veces esa noche sirve para quitar poder a los demonios. Bueno, José María, querido, nuestro invitado es también un especialista en las rutas del diablo en nuestro país. Los pactos eran una forma, pero hay otra forma de acercarse al diablo. El diablo ha ido dejando rastros por todo nuestro país, ¿no?
Sí, ha ido dejando rastros y ha ido dejando, por otra parte, centros especializados para sacarlo, extraerlo de posesos. Nuestro país tiene, pues ha tenido, hoy ya pues le quedan muy pocos grandes centros, lugares especiales donde prácticamente acudían en masa los llamados endemoniados para ser curados, para quitarles el maligno de su cuerpo. Los pactos del diablo, como hemos oído ahora, han existido, evidentemente han existido, siguen existiendo, es una parafernalia, evidentemente, más el diablo como ente.
Ahora que dices eso, discúlpame, te hago un paréntesis. Sí. Dices que siguen existiendo.
Sí.
¿Siguen existiendo de una forma tan seria, quizá, o hay gente que lo sepa hacer también? Porque es algo que preocupa. Muchos oyentes nos llaman diciendo que bueno, que a veces van a ir a hacer cosas de magia negra, o que quieren hacer un pacto con el diablo para conseguir tal o cual cosa a través de un vidente, sí, de turno. ¿Hay gente que todavía sepa hacer esos pactos reales, auténticos?
Bueno, mira, el pacto es muy relativo. Hay, como yo digo, mucho aficionado. En realidad, sí, afortunadamente, mucho aficionado. Pero lo que es evidente es que hay sectas muy bien organizadas, sectas demoníacas, ciertas sectas diabólicas, sectas satánicas, en las que se trabaja o se pretende trabajar seriamente con el maligno, con la invocación al mal. Yo te diría con la invocación a las energías del mal, a las bajas energías, que esas sí existen. No existe el demonio como ente. Yo soy de los que niego rotundamente que haya poseídos, que haya posesos. Tengo una larga experiencia en mi despacho de desfile de poseídos, de los casos más curiosos a los más vulgares, pero yo mantengo que en realidad el poseído demoníacamente no es más que un proceso, es el proceso de una preocupación, primero, después de una obsesión, y esa obsesión se convierte en autoposesión, que es muy distinto. No hay posesos por ente exterior, hay autoposesos que verdaderamente se crean y sufren en su organismo una serie de fenómenos, a veces espeluznantes, impresionantes, etcétera, etcétera. Pero no hay endemoniados, en el sentido de que llega Satanás, Lucifer. Bueno, Lucifer no, porque Lucifer es otro mundo aparte. Lucifer es el o ha sido, claro, el la creación predilecta, predilecta del Todopoderoso, del Creador. Fue su ojo derecho, como vulgarmente decimos hablando, fue su niño favorito, lo quiso con toda su alma, fue su mejor creación, y es el que aparentemente parece que le falla. Yo diría que, volviendo a la teoría de los contrarios, si Lucifer no hubiera existido, si no hubiera habido la rebelión contra Dios, que es la oposición a Dios, Dios pues no podría ser, no podría existir, le faltaría el contrario. Uh-huh. Y el contrario es precisamente Lucifer, el contrario es precisamente el mal. Es decir, podríamos casi asegurar que Dios y el diablo, yo diría que nacieron casi al mismo tiempo, es decir, es el anverso y el reverso de la medalla, es el contrapeso, lo que equilibra, porque un diablo sin Dios no tendría sentido y un Dios sin el diablo no tendría sentido, vamos, un Dios teológico, a ver si nos entendemos, ¿no? No tendría en absoluto sentido. Ahora, que en España, ya no digo, hay un fin, una nación en la que esto está a la orden del día, proliferando con cantidad tremenda de sectas, que es Nueva York, concretamente, y en principio todo Norteamérica. Es un caso curioso, un caso, un fenómeno social tremendo, pero aquí tenemos, pues mira, yo te podría decir, la Lucifer Fringe en La Coruña, los Hijos del Diablo en Vigo, el Toro, o la secta del Toro en León, la Hermandad de Satán en el Pirineo catalán, las Hijas del Mal Belcebú en Vallverdú, en la provincia de Barcelona, la Mano Negra en Bujarsot, en Valencia, los Hermanos Diabólicos en Gandía, Satán Hispanis en Marbella, en Málaga, como no, ahora pues me han contado varios casos allí cuando he estado, el Templo de Set, aquí en Madrid, concretamente, está el Templo de Set, y la Luna Negra en Toledo con su Papa, que vamos, tengo noticias, conozco, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran proliferación de sectas, como vemos en España, que se dedican seriamente al culto satánico. Al culto luciferino, aquí hay que distinguir lo satánico y lo luciferino. Lucifer no persigue al hombre ni quiere hundir al hombre. Yo siempre digo que Lucifer le debe muchísimo, que el hombre le debe muchísimo, muchísimo, por no decir que se lo debe todo a Lucifer, al que fue ese Luzbel. El hombre le debe la inteligencia a Luzbel, o a Lucifer después, porque es el que se la da, el que se la regala. Ahí está el mito de la manzana, que es el mito del entendimiento. Si coméis de este fruto, seréis tanto como Dios. Empezaréis a daros cuenta de las cosas. Si no, ¿qué era aquella pareja? Era ni más ni menos, esto siguiendo el mito, evidentemente, era pues como unos animalitos. No sabían si estaban vestidos o desnudos. ¡Qué paradoja! Lo primero que se dan cuenta, lo primero, es que están desnudos. Uh-huh. Esto es lo curioso. ¿Por qué? Porque llega la inteligencia y la capacidad de un razonamiento. Hasta ese momento vegetaban, estaban sueltos por el Edén, por ese edénico jardín, sin pena ni gloria, sin pena ni gloria, sin saber ni quiénes eran, siquiera. Luzbel y luego Lucifer es el que se encarga de dar al hombre la luz de la inteligencia.
Después también de esa aclaración, vamos a las rutas de España, esas rutas donde iban todos esos posesos para curarse del maligno. No sé, hacemos un viaje, estamos en tus manos, como tú quieres.
Bueno, pues hay, sí, en España, aparte de tener, y empezaremos por ahí, por una cosa más folclórica, España tiene cantidad, yo casi diría, exagerando quizá un poco, que no hay región española que no tenga un puente del diablo.
¿Un puente del diablo?
Un puente del diablo. Encontramos puentes del diablo por toda la geografía española. Y el puente del diablo tiene idéntica historia, cada uno de ellos. Desde el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia tiene como tradición, como origen, a pesar de ser un puente romano, evidentemente, la gente está más inclinada que no han sido exactamente los romanos quienes construyeron el puente, sino que ese puente lo construyó el diablo porque quiso, necesitó poseer, se sintió tentado por una moza que iba que tenía que ir la pobre cada noche de una ladera a otra ladera de Segovia a buscar el agua, y tenía que hacer no sé cuántos viajes para llenar los depósitos del señor de la casa donde servía, y era una verdadera penitencia. Y un día, pues, una hermosa joven, un día se le apareció el diablo, se le apareció el maligno y le dijo: bueno, si yo te alivio estos viajes y te hago un puente para que lo cruces de lado a lado y vayas muchísimo más rápida, incluso puedas llevar una carreta con dos o tres aljibes, etcétera, pues serás mía. La moza, pues, duda, piensa y dice: caramba, es que es mucho lo que me ofrece este hombre, porque yo cada noche tengo que hacer aquí desgañitarme llevando agua y tal. Dice: bueno, ¿y tú dices que me lo harás antes del amanecer? Si antes del amanecer me haces el puente, sí, yo te lo hago antes del amanecer. Y entonces, pues, evidentemente ella le dice que sí, y el diablo desesperadamente empieza a coger piedras y a poner piedras y a poner piedras, a amontonar piedras, y entonces la moza, con mucha picardía, sin que él se diera cuenta, mientras bajaba por unas piedras, le iba quitando otras, se las iba tirando y tal, y entonces, cuando ya el puente prácticamente estaba construido, pero le faltaban colocar unas cuantas piedras, amanece. Y entonces el diablo se siente burlado, el puente queda hecho y la moza sigue conservando su virginidad. Esta es, bueno, pues esa historia del acueducto de Segovia la encontramos en toda la geografía española, con puentes mucho más humildes, con puentes mucho más pequeñitos, que ahí no era atravesar un río, sino, claro, es un acueducto, en realidad, lo de Segovia. En otros lados, bueno, los acueductos que también tenemos en otros lugares, también se le atribuye la misma leyenda, y los que son puentes, auténticamente puentes, pues la leyenda es la misma, porque había que buscar los vados, había que atravesarlos con gran riesgo, había que poner el pie en las piedras debidas para no ser arrastrado por la corriente, y el diablo siempre aparecía y ofrecía hacer un puente a la moza que tenía que cruzar el río, pues, con frecuencia, y siempre el diablo se ha sentido burlado y el puente ha quedado hecho. O sea que puentes del diablo en España tenemos cantidad. Aparte de eso tenemos una serie de lugares importantísimos, fueron unos lugares muy importantes. Yo soy de los que digo que es una pena que se hayan perdido. Es decir, no creyendo, evidentemente, que hay posesos, pero sí debía de conservarse la creencia de que los hay, para poder asistir a esos espectáculos, que la mayoría, claro, eran pobres epilépticos. En aquellos momentos la epilepsia, pues se atribuía a una posesión diabólica, otros eran retrasados mentales, otros eran, en fin, una serie de enfermedades entonces, pues, no conocidas, no aclaradas, y se atribuían a la posesión del diablo. Locura, muchísimas veces, mucha locura, esta es la verdad. Y tenemos uno de los centros mayores, es el monasterio de la Balma. El monasterio de la Balma, en Morella, en Castellón, era un centro de verdadero peregrinaje. Allí se decía, o se denominaba, pues, el ritual que se hacía a las malignas, les malignes les llamaban entonces, y allí acudían, como acudían también, y así agrupo estos dos lugares, a la Catedral de Jaca. La Catedral de Jaca, pues, tenía una capilla, sigue teniendo una capilla dedicada a Santa Orosia. Exactamente, Santa Orosia ha sido, pues, y hay otro santuario también en España, en Sabiñánigo, dedicado a Santa Orosia, que tenía, pues, la facultad, es decir, era una santa que aliviaba, que quitaba el espíritu del mal de los seres humanos. Pues bien, en esta capilla de Santa Orosia, por ejemplo, en la de la Catedral de Jaca, los rituales eran los mismos en el monasterio de la Balma que en la Catedral de Jaca. Los metían en la capilla, le cerraban las rejas de la capilla, quedaban dentro totalmente desnudos, y les ataban los dedos de dos en dos, se lo ataban con una cinta roja. Hacían unas lazadas y les iban atando los dedos de dos en dos. Y ahí los tenían, a la caída de la tarde los metían ya todos allí, y fuera, y se cerraba la iglesia, y lo que era el atrio, en fin, la parte de fuera, empezaban a sonar pues unas músicas estridentes, tremendas, violentas, etcétera, que hacían entrar a los posesos en un estado pues de verdadera excitación, en un baile pues nervioso, medio epiléptico, etcétera, y se pasaban así toda la noche los encerrados, saltando, temblando, sacudiéndose, y a la mañana siguiente se abrían la verja, los sacaban uno a uno, y aquellos que habían perdido los lazos rojos en esa noche se habían curado, estaban ya libres de la posesión diabólica. Los que les quedaba alguno, los pobres, tenían que volver otra vez a hacerles la misma operación y volverlos a pasar en otro momento, pues cuando había otra romería, para quitar endemoniados dentro de la misma capilla, y vuelto otra vez al baile y a la danza hasta que perdían los lazos rojos.
Tenemos todavía más, tiene más historias nuestro invitado que contarnos, esas apasionantes historias que aquí todos estamos escuchando con la boca abierta. Más rutas del diablo, más prácticas que se hicieran. José María.
Sí. Uy, ya lo creo.
Cuéntanos.
No está el micrófono.
Estamos
en el aire. Sí. Bueno, tenemos evidentemente en Galicia está. Ha desaparecido. Esta duró bastante tiempo, la ceremonia de ir a ¿cómo se llama el santo este, hombre? A San Benitiño. Y San Benitiño era un santo que también tenía la facultad de curar a los demonios. Entonces se llevaba a las familias a los poseídos, a los posesos, se acercaban y entonces se les daba a beber agua bendita, y después de beber el agua bendita se cogía esa cuerda en la que iban sujetos una serie de monedas de cobre, se les hacía tragar, se las metían por el esófago abajo hasta el estómago, y el cura empezaba a trabajar con ella como si fuera, vamos, un aparato de desembozar, exactamente, una tubería, a tirar, a subir y a bajar, a subir y a bajar, a subir y a bajar. Claro, esto provocaba pues un vómitos tremendos, era lógico. Y entonces el endemoniado vomitaba y vomitaba y vomitaba, pero allí, en el altar mayor, emporcando aquello que era una maravilla. Y yo no he llegado a ver unas funciones de estas, y entonces los familiares tenían que lanzarse rápidamente, violentamente, sobre el vómito para pisotearlo. Y allí estaban pateando encima del vómito durante cierto tiempo para matar al diablo, para que no pudiera otra vez revivificarse, salir y volverse a meter dentro del cuerpo del poseso. Era un espectáculo verdaderamente atroz.
Supongo.
Es la verdad.
¿Tú has llegado a ver alguno? O sea,
sí,
se ha hecho hasta hace muy poco tiempo.
Yo tengo más años de los que parece. Esa es la verdad. Bien, pues lo que sí todavía dura, hay otro lugar en Galicia en la que van los endemoniados, y he ido varias veces. En fin, pues si me quedaban a mí los demonios también de encima, que es la Virgen del Corpiño, en el Corpiño. El Corpiño es una iglesia pequeña, pues tiene toda una historia mistérica de un anacoreta que vivió por allí, pequeño, en fin, que se murió, lo encontraron muerto un día incorrupto en la chocita en que vivía, y era tan diminuto, que lo que dijeron por allí era: hemos encontrado o Corpiño do Santo, o Corpiño do Anacoreta, o Corpiño, y se quedó el Corpiño porque era muy pequeñito, el cuerpecito de este, la Virgen del Corpiño. Bueno, pues esta Virgen, en este lugar de la Virgen del Corpiño, que está en Lalín, cerca de Pontevedra, en la provincia de Pontevedra, pues acuden cada día prácticamente, hay algunos, pero sobre todo sábados y domingos siguen acudiendo allí en cantidad pues grande. El cura don José, José María, en fin, nos tuteamos, somos muy amigos, pues es el gran oficiante, es el que actúa, y con la Virgen y con la ayuda de la Virgen y haciéndolos pasar después por debajo del cuadro de la Virgen, una puerta que hay debajo, etcétera, les va, y después de darles efectivamente los exorcismos, el hisopo, el agua bendita, las oraciones, los rezos, etcétera, etcétera, les va quitando el demonio del cuerpo. Hoy día es curioso, claro, los signos de los tiempos pues van marcando nuevas necesidades y van marcando nuevas desgracias. Hoy en día, aparte de acudir muchos endemoniados, recurren muchos drogadictos para ser curados por la Virgen del Corpiño y por este cura, que es un verdadero prototipo de hombre y de cura, es de una humanidad tremenda.
Uh-huh. Tremenda. Una pregunta, ¿se curan?
Bueno, pues sí, se curan muchos. Se curan muchos porque este hombre, que tiene mucha cultura, yo he hablado largas horas y días con él, no hay mucha cultura, él sabe muy bien que hay unos principios psicológicos actuantes. Y este hombre, pues, utiliza la psicología, llamémoslo así, sin ser un psicólogo de universidad, que no es necesario. Psicológicamente se curan la mayoría de las enfermedades de tipo monomaníaco, de que no son taras orgánicas, evidentemente. Uh-huh. Y por lo tanto, al no ser taras orgánicas, hay una posibilidad, si se entrega, si auténticamente influye también el paciente, es la parte más actuante, en realidad, que el sacerdote o que el que administra pues el ritual, pues tiene fe. La uh-huh. fe mueve montañas, como se ha dicho siempre, uh-huh. y es verdad, creer en algo, sea del tipo que sea, es tener ya el 75% ganado para una curación. Esto es evidente.
Pues María, si quieres seguimos con esas apasionantes historias que nos estás contando, de cosas que han ocurrido, que siguen ocurriendo todavía en relación con el diablo y los poseídos.
Bueno, sí, han ocurrido, siguen ocurriendo en realidad porque hay como una necesidad en el ser humano de lo misterioso, de lo mistérico siempre. Yo creo que la humanidad no podría vivir en realidad sin el misterio. Trasladado desde los misterios más simples de la antigüedad, misterios de la ignorancia, a los misterios de la ignorancia de hoy. Es decir, el hombre seguirá siendo siempre, presumo yo, un ignorante, porque nunca llegará al conocimiento del todo, que es casi supondría pues ser el creador para saber todo lo que concierne al todo, totalmente. Por lo tanto, hoy día la ciencia tiene pues compartimentos estancos, tiene cosas muy oscuras, ahí acabamos de descubrir, se ha publicado por todos la prensa, los periódicos y revistas en estos últimos momentos, que tan solo conocemos un 10% del universo. Hay una materia ahí llamada materia oscura que desconocemos totalmente porque no tiene luz propia, pero que la que conocemos equivale nada más a un 10%. Por lo tanto, ¿cuánto le queda a la humanidad todavía por conocer y saber de ese espacio en el que estamos inmersos, de el que somos parte? Somos materia cósmica como cualquier planeta, como cualquier cometa, etcétera, etcétera, con organizaciones diferentes, pero que estamos en él, estamos aquí, y por lo tanto el misterio existirá siempre. Y por otra parte, una religión sin misterio deja de ser inmediatamente religión. Por lo tanto, el misterio ha de rodear y voltear a hombre constantemente. Y una de las ciudades más mistéricas con relación al diablo, al demonio, para mí es Cuenca. Yo siempre he dicho que Cuenca encierra una esencia, encierra un misterio, si no satánico, porque tampoco lo creo, sí mefistofélico. Encierra un misterio mefistofélico. Mefistófeles es el que se le aparece a Fausto y es otra cosa. Ya hablaremos de ello ahora con los espejos. Uh-huh. Hablaremos de Fausto. Pues en Cuenca tenemos además señales del diablo, como otros lugares de España. El diablo ha dejado su pezuña marcada en la peña, ha dejado su mano marcada en la piedra, etcétera, etcétera. Pues bien, en Cuenca hay un lugar precioso, para mí lo han estropeado hoy día, porque claro, como espectáculo meterse en esa cueva que no tiene, que es decir, que es un ventanal abierto, en realidad se entra por un lado, pero que el otro se abre un gran boquete al espacio y a la cortadura inmensa que cae en vertical, llamado el ventano del diablo. El ventano del diablo, ahí habitaba el diablo, ahí, o los diablos, y ahí se reunían como se pueden reunir los murciélagos en unas cuevas, y salían por ese ventano, pues a volar por encima de Cuenca y hacer sus tentaciones y a provocar pecados, etcétera, etcétera, en toda la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, es uno de los lugares de habitáculo del diablo. Yo diría que quizá, pues, el único que tenemos así con esta denominación, evidentemente, desde luego, pero como habitáculo del diablo, pues el único en España donde el diablo pernoctaba. Bueno, ahí no se puede decir pernoctaba, sino que pasaba, en todo caso, oculto, misteriosamente invisible el día, que era donde se metía, para salir por las noches, concretamente, y regresar al amanecer a esa cueva del ventano del diablo. Pero
un lugar curioso que todavía se puede visitar, está ahí cercano.
Está ahí cerca. Lo malo es que han puesto ya chiringuitos,
¿sí?
Y esto le quita su misterio, esto le quita, pues, ese ambiente de tan ancestral que ha tenido. Ahora allí uno ya se puede parar, tomar sus Coca-Colas, etcétera, 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 etcétera.
¿Cuál lleva a comisión?
Solo les falta poner 3 o 4 personajes vestidos de diablo. Es lo único que les falta.
Igual lleva a comisión el diablo de las bebidas.
Yo seguramente creo que sí.
Sí.
Esto ha sido algo instigado por él. Pero en Cuenca tenemos algo por partida doble, en un mismo lugar. Tenemos en donde está la ermita de las Angustias, que, en fin, hay que subir a la ladera de la montaña, pasado la hoz del Huécar, subir donde está la ermita, y antes de llegar a la ermita hay un crucero en piedra, precioso, muy bonito, y ese crucero tiene marcada en una de sus escalinatas la pezuña del diablo, y el fuste de la cruz tiene marcada la mano de la mujer que llegó angustiadamente allí y tocó la cruz para poder ser liberada del demonio. El hecho ocurrió: una mujer, una moza, una chica, subía a la ermita al anochecer, y de pronto, pues, se le acercó un caballero, vestido, claro, esto ocurría en una época determinada, esto ocurría por el siglo XVIII, y el hombre, pues, envuelto, como es natural, en la capa normal del ciudadano, y empieza a hablar con ella y, en fin, a decirle que no tenga miedo, que la acompaña por el lugar, por el paraje, y no sé, en fin, la chica miró hacia abajo, pues porque tenía que poner el pie en una de las escalinatas, y entonces vio que por debajo de la capa de este personaje lo que aparecía no eran unos pies ni unas botas, lo que aparecía eran unas pezuñas. Entonces se aterró, vio exactamente que quien llevaba al lado era al maligno, era al diablo. Y entonces ella instintivamente empezó a apresurar el paso, él intentó ponerle la mano sobre el hombro, envolverla en su capa, ella con un movimiento se le escurre, él le dice por qué apresura el paso, que porque ha de tener miedo, ella agarraba, pues, su cruz que llevaba, su crucecita que llevaba colgada al cuello. El otro, si ella apretaba, él apretaba el paso, hasta que la chica empezó a correr desesperadamente porque vio que estaba perdida, porque el demonio la estaba tentando, porque le flacaban las fuerzas, porque se sentía poseída ya por el demonio, poseída en el terreno carnal ya por el demonio, y entonces apretó a correr aquellas escalinatas y aquel atajo hacia arriba, y el demonio detrás, y cuando ya le iba a dar alcance, cuando ya la iba a coger, ella puede, estirando el brazo, llegar justo a tocar a la cruz, y allí ha quedado marcada toda la mano de esta mujer, metida, hundida verdaderamente en la peña, en la piedra, y justo también en el escalón, porque ya ponía el pie, la pezuña, en este caso el diablo, está marcada en el escalón la pezuña del maligno.
Más lugares.
Bueno, tenemos también en Arbeiza, en Navarra, está concretamente Nuestra Señora de los Conjuros. ante cuyo altar, a los pies de ella, el sacerdote hace los conjuros religiosos para echar a los endemoniados del cuerpo de los poseídos, concretamente. A partir de ahí, pues no solamente eso, sino que tenemos otra marca del diablo, concretamente cuando es tentado San Millán. San Millán de la Cogolla, es decir, San Millán es el convento donde primero estuvieron los anacoretas en la parte de arriba llamado San Millán de Suso, y luego está San Millán de Yuso abajo, o sea, Suso y Yuso arriba y abajo, y San Millán tuvo una tremenda disputa, pero disputa física, una tremenda lucha con el demonio, abrazo partido, defendiéndose y a ver quién era más fuerte exactamente de los dos. Uh-huh. Y San Millán pudo físicamente, en aquella lucha cuerpo a cuerpo, vencer al demonio. Y eso era en la parte alta de una montaña donde también hay un gran precipicio, una gran cortadura, y era a ver si el demonio lo lanzaba por la cortadura o San Millán era el que podía, el diablo lo lanzaba. Y evidentemente pudo San Millán, y entonces el diablo, al verse vencido y que iba a caer ya por aquel abismo abajo, pues pegó una fuerte patada, un fuerte golpe con su pezuña en la peña para arrancar y echar a volar, y ha dejado en la peña concretamente también la marca, y se conserva y se enseña la marca de la pezuña del diablo al ser vencido por San Millán, concretamente.
¿Más lugares?
Sí, lugares hay, pues fíjate, está Lanjarón en el Arenal de Sevilla, que era un lugar donde el diablo se aparecía a las brujas y se realizaban pues los aquelarres, en Cerneguela, en Burgos, en Barahonda, en Soria, ya no digo nada, en el castillo de Trasmoz, en Zaragoza, donde se reunían con el diablo los ha visitado constantemente y ha tenido sus grandes congresos con las brujas y los brujos de todos aquellos lugares, de todas aquellas regiones. Tenemos por otra parte pues a San Andrés de Teixido, una romería en la que se llevaban hasta no solamente las personas sino los animales que siguen existiendo. San Andrés de Teixido es una romería verdaderamente espectacular, se llevaban los animales para ser bendecidos en la iglesia y quitarles el maligno, porque es curioso, la gente se cree que poseídos solos han sido los hombres, los seres humanos, pero no, el diablo ha poseído a los animales. Y les ha causado grandes enfermedades. A veces hay vacas que están vueltas locas porque están poseídas por un embrujo, concretamente por el diablo. Es decir, se llevan los animales también a ser bendecidos a San Andrés de Teixido. Pero es tan importante San Andrés de Teixido, que claro, yo diría que como creencia popular y trascendente, más que Santiago, que la peregrinación es a Santiago de Compostela. Hay un dicho conocido en toda Galicia, que es: a San Andrés de Teixido vai de morto que non vai de vivo. Es decir, está obligado todo gallego a ir a San Andrés de Teixido, porque como dice ya este dicho, a San Andrés de Teixido vai de morto quien no va de vivo, va de muerto quien no va de vivo, se va aquel que ha ido convertido en una lagartija, en una abeja, en una hormiga, en un lagarto, etcétera, etcétera. Y ningún romero mata durante toda la romería, durante todo el camino, mata un animal de estos, porque sabe que lleva el alma de un gallego que no ha ido a San Andrés de Teixido en vida.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esto
estos primeros minutos de estas ediciones especiales del Espacio en Blanco en este recién estrenado 2011 los hemos dedicado a José María Caideda, todo un maestro que nos llevaba por las rutas del diablo. Curiosamente, temas del pasado que están abriéndose de nuevo camino y que van a tener mucho que decir en este año 2011, como el siguiente que os vamos a presentar. En estos días atrás, los informativos nos daban la noticia de que Nueva Zelanda abría sus archivos acerca del mundo de los ovnis, y esto nos daba una pista de un personaje que estuvo con nosotros, Joy Pai, que nos hablaba del Star Child. ¿Os acordáis? Bueno, nos metemos de lleno en la historia del Star Child. Como os digo, yo lo pensaba, de hecho había pedido que nos trajeran, yo creí que era una réplica, pero Lloyd se ha presentado aquí con el cráneo original. Que nos cuente la historia, cómo aparece, dónde aparece, que nos cuente un poquito la historia.
Okay, tell us a bit of the story. How did it show up? When? How did it happen?
It was found in 1930.
Se encontró en el año 1930.
In a mine tunnel in Mexico.
En un túnel de una mina en México.
By a young girl.
Era una niña.
And she just assumed it was a deformity.
Y cuando la niña lo encontró, asumió que se trataba de un cráneo con una deformidad.
She found two bodies in the mine tunnel.
No había más cráneos, había más cuerpos ahí.
Were there more bodies and more cranes?
Just two. There were two skeletons in a mine tunnel.
Sí, había dos esqueletos.
The human was lying on the dirt.
Sí, el humano estaba tumbado en toda la parte de escombros.
The Star Child was in a shallow grave buried over.
Sí, y el Star Child estaba con una especie de pequeñita tumba un poco más profunda.
The Star Child's hand was coming out of the dirt.
La mano del niño Star Child salía de los escombros.
And was wrapped around the arm of the female lying on the ground.
Y estaba como el esqueleto de la mujer estaba como abrazando el esqueleto del niño.
Mm-hmm. So everybody assumed it was a mother and child.
Así que todo el mundo asumió que se trataba de los esqueletos de la madre y de su hijo.
We believed that for a long time.
Y realmente creímos eso durante muchísimo tiempo.
Until DNA testing in 2003 proved that it wasn't true.
El Espacio en Blanco nos gusta daros claves, apuntar este tema, el Star Child y las nuevas noticias de WikiLeaks y esos datos que han desenterrado el gobierno de Nueva Zelanda. Ya veréis que 2011 tan apasionante con el tema de los extraterrestres e incluso con sus presencias sobre el planeta. Va a ser apasionante. Hacemos una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. En la segunda parte nos vamos a descubriros a animales y algunos otros misterios de este planeta. Nuestra dirección, ya sabéis, espacioenblanco@rtve.es, el podcast donde podéis descargar los programas entrando en la página de Radio Nacional y seguir votando, hacer que sigamos siendo este 2011 el programa más escuchado de esta casa y uno de los más descargados y escuchados de toda la radio. El deseo de que estéis disfrutando de las fiestas y de esta compañía de la radio a estas horas. Os dejamos un segundito y enseguida regresamos. No os perdáis la segunda hora de este Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Después después de la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias, volvemos. La segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco se vuelve a poner en marcha. Muchos misterios nos quedan todavía para compartir aquí en Radio Nacional de España. A punto de terminar la vorágine de estas fiestas de Navidad, aquí seguimos. Hay muchos misterios que en este nuevo año 2011 vamos a encarar. Mañana, por ejemplo, os ofreceremos, rescatado de nuestro archivo, la escritura Atlante, un viaje por todo el planeta dando claves, montones de claves de esas civilizaciones que existieron. No os lo perdáis. Mientras vamos preparando esas nuevas ediciones del programa para este año, hay un montón de lugares donde vamos a viajar, a volver a presentaros el misterio en primera persona. Igual que hicimos en Egipto, el Espacio en Blanco volverá a hacer historia. No os lo perdáis. Y para continuar el viaje en esta segunda hora, antes de irnos a Canarias a hablaros de vírgenes y de templarios, rescatamos un tema que nos habéis pedido, la criptozoología, extraños animales, con ellos dejamos.
Cada año, en este planeta nuestro, ocurre el milagro de un nuevo descubrimiento. En lo profundo de las selvas amazónicas, en Asia, en las tierras de Borneo, cada año son muchas las nuevas especies de plantas y de animales que se descubren. Ocurre lo mismo en el fondo de nuestros mares. De tiempo en tiempo nos sorprenden con nuevas criaturas desconocidas que aparecen. Hay mucho aún por descubrir, por demostrar su existencia.
Seres como el Yeti, como Nessie, son ejemplos de una zoología desconocida. Acercarnos a ella será nuestra intención esta noche, de la mano de nuestro invitado.
Pues esta es esa introducción, Miguel. ¿Cómo podríamos definir la criptozoología?
La criptozoología es la ciencia que estudia los animales ocultos. De ahí es un poco el origen etimológico de la palabra. Es decir, ocultos es aquellos animales de los que hay indicios de su existencia, bien sea por huellas, por avistamientos, gente que lo ha visto, por alguna excrementos también, etcétera. Hay muchos indicios diversos. Hay indicios, pero no hay esa prueba definitiva, que sería tener un ejemplar, un vivo o muerto, un cuerpo del delito, digamos, que permitiese describir científicamente el animal, y entonces ese animal pasaría a engrosar los libros de zoología, los libros de historia natural. Pero mientras no se tiene esa prueba definitiva, con toda la lógica del mundo, la zoología no puede admitirlos. Pero sin embargo, hay zoólogos, hay biólogos, hay paleontólogos que consideran que, aunque la ciencia no los admita porque todavía no es la prueba definitiva, sí que hay indicios para investigar. Es decir, hay suficiente materia para investigar y para ver qué hay detrás de historias, de pruebas, de indicios que nos podían indicar la existencia de animales desconocidos. Generalmente la criptozoología hace referencia a grandes animales desconocidos, es decir, animales grandes, de gran tamaño, como una persona, incluso mayores, ¿no? No los pequeños, que realmente cada año se descubren muchos, muchos relativamente hablando, ¿no? Cada año hay varios mamíferos nuevos que se descubren, algunas aves también nuevas, incluso reptiles, anfibios, peces nuevos, muchos cada año, y de insectos y otros invertebrados, no digamos, son cientos prácticamente los que se descubren cada año. Pero la criptozoología no estudia estos animales porque un pequeño mamífero, o un insecto, o un ave diminuta, no son capaces de generar un impacto social, no son capaces de generar una leyenda detrás de ellos. La leyenda es, por ejemplo, con un monstruo del lago Ness, que es muy grande, donde la gente que lo ha visto sí que lo habla. Si alguien se ha cruzado con una pequeña musaraña desconocida, no le hará menor caso. Entonces, ese animal difícilmente entrará dentro del campo de estudio de la criptozoología. Por eso nos centraremos, que además es lo que, para el gran público hay que conocer, que es lo que interesa más, con esos grandes animales desconocidos.
Si nos situamos en la Tierra, Miguel, ¿qué animales misteriosos son los más
los que más estudian, aparte de el Yeti, el Sasquatch, el Bigfoot?
Bueno, digamos que se pueden hacer tres clasificaciones, tres grandes grupos, ¿no? Uno serían los seres, digamos, de aspecto más o menos parecido al ser humano, que recuerda al ser humano, que puede ser algún tipo de homínidos o simplemente algún tipo de simio que de alguna manera recuerda al ser humano. El ejemplo popular sería el Yeti, pero junto al Yeti hay diversos grupos diferentes en diversos países, tamaños, formas, en fin, realmente es un mundo completo que hay alrededor de estos seres más o menos parecidos al ser humano. Por otro lado estarían los seres, misteriosos que viven en tierra firme, y por otro lado estarían los seres misteriosos que viven en los mares y también en los lagos, ¿no? Tenemos tres grandes grupos que podríamos estar hablando días de ellos, o sea que en todo caso miraremos de ser lo más expuestos posible para dar un poco algunas pistas de lo que puede ser cada cosa.
A estas alturas, ¿qué datos tenemos? No sé si empezar por el Bigfoot, por el hombre, por donde tú quieras.
Sí, empecemos por los seres, lo que se llaman los seres salvajes, ¿no? Los Wildman en inglés, los seres salvajes. El más conocido sería el Yeti, que vive supuestamente en el Himalaya y que realmente no se llama Yeti. Ahí empezamos ya con una pequeña confusión lingüística, ¿no? El auténtico Yeti, o Yeti, que es el nombre que en los años 30 llegó a Occidente como ese abominable hombre de las nieves que provocó, ya digo, a principios de los años 20-30, una avalancha de expediciones. Y que de hecho, pues incluso los nazis enviaron varias expediciones intentando capturar ese Yeti porque consideraban que era el ario perdido, de las tribus arias perdidas que estaban en el Asia Central. El Yeti realmente, según las tradiciones, según las leyendas de los habitantes del Tíbet, es algo parecido, también desconocido por supuesto, pero es algo parecido a un simio, no tiene ni más misterio que es un simio desconocido. Sin embargo, el típico Yeti de nuestra imaginería, ese ser alto de 2.5 metros, que camina sobre dos piernas, un detalle muy importante, que camina como nosotros, no sobre cuatro patas, sino sobre dos patas, ese tiene el nombre de Nyalmo. Y muchos más, pero en la zona concreta del Tíbet es Nyalmo. Y este ser se cree, por sus características, que está muy emparentado con el primo americano, que sería el Pies Grandes, el Bigfoot o Sasquatch en Canadá. Todos parecen, tienen nuevas características que a muchos investigadores les ha dado que pensar que podían ser un fósil viviente, supervivientes, de un simio que vivió hace unos 100.000 años en China, que es el Gigantopithecus. Es el mayor simio del que tenemos noticia, podía medir 2.5 metros, 3 metros de altura, y es posible también que caminara, como hemos visto que caminan los muchos testigos que han visto el Yeti, sobre todo el Pies Grandes, que camina siempre sobre dos patas, ¿no? Es bípedo. Junto a estos seres salvajes, de apariencia más o menos humana, pero que no parece estar directamente entroncados con el árbol evolutivo, es decir, serían lejanos primos evolutivos nuestros, que aunque nos recuerden bastante a nosotros, como pueda recordarlos cuando uno mira a un gorila, por ejemplo, el aspecto de un ser humano, no son claramente homínidos, no son antepasados nuestros, ¿no? Junto a estos hay en otras partes del planeta otros seres salvajes que sí recuerdan de forma mucho más próxima a los seres humanos. Serían, por ejemplo, en lo que en Rusia se llaman los almas, los almasti, pero que realmente desde la Rusia europea hasta el sur de Asia tienen múltiples nombres, pero siempre una característica común, y es que son seres más pequeños que los Bigfoot, de un tamaño próximo más o menos al nuestro, en torno a 1.70 m, 1.90 m aproximadamente. También caminan sobre dos piernas, pero tienen una conducta, digamos, más evolucionada, ¿no? Y se supone, es una hipótesis de trabajo que hay, que podrían ser descendientes, supervivientes, también otro fósil viviente, del hombre de Neandertal. De hecho, hay libros que tratan sobre eso, de hecho, por paleontólogos, aportando pruebas, indicios de que podrían ser supervivientes del hombre de Neandertal. De hecho, hay un investigador español, aunque radicado en París, que es Jordi Magraner, natural de Valencia, que se ha estado durante varios años haciendo campañas de muchos meses en unas tierras del norte del Pakistán, antes de que ahora las circunstancias internacionales hayan convertido a cosa demasiado peligrosa, ¿no?, para un occidental, pero en aquellas tierras aisladas de la región del Chitral, que por cierto, si alguien se acuerda de la novela de Kipling, El hombre que pudo ser rey, El hombre que pudo reinar, y que después hubo una fantástica película, es el Kafiristán antiguo, ¿no? Esa tierra apartada de tribus que aún recordaban a Alejandro Magno. Pues en esa región ha estado durante largas campañas investigando las historias del Barmanu, el hombre salvaje de esa zona, que es la lengua local, el hombre salvaje típico de todo Asia. y encontró una serie de indicios tremendos de gente que lo vio semanas antes, días antes, de niños que hablaban como ese barmano había secuestrado a un niño de ellos, a un niño que estaba jugando con ellos.
¿Y que hay pruebas físicas reales de que eso sea?
Él ha escuchado el grito del barmano, que es algo, dice, difícilmente, digamos, describible. Lo describe como una cruce entre una hiena y un barítono humano, una cosa tremenda, ¿no? Ha encontrado pelos y sobre todo muchos indicios, pero no ha encontrado un barmano físico. Él lo quiere capturar, pero se le escapa, ¿no? Pues está en ese apartado, digamos, de seres más o menos emparentados, que podían ser supervivientes del hombre de Neandertal. Y también, sobre todo en Asia, el sur de Asia, en Borneo, en Sumatra un poco, pero sobre todo en Borneo, hay indicios de otros pequeños seres salvajes, también bípedos, también peludos, pero mucho más pequeños, de 1,40 m, 1,50 m, no más de 1,50 m y tanto de altura, que reciben varios nombres, como Rampendek, etcétera, ¿no? Que se cree que pueden ser supervivientes del Homo erectus, otro antepasado del ser humano, más anterior al hombre de Neandertal, pero que hasta en esa región del sur de Asia, en las islas, y también en Australia, que te recibe el nombre de Yowie, pudo vivir hasta prácticamente hace 10.000 años, que desde el punto de vista histórico es mucho, pero hablando desde el punto de vista de la evolución es nada, es ayer mismo. Entonces se supone, hay indicios de que podían ser un fósil viviente, supervivientes de ese Homo erectus. En África, continente poco explorado en este campo de los hombres salvajes, una doctora francesa, la doctora Rumegar Eberhard, ha estado muchos años conviviendo con los Masái y con otras tribus, sobre todo de Kenia. De hecho, se casó con un keniata, uno de sus maridos es un keniata y tiene casa en la aldea de Kenia. De hecho, tengo la fortuna de tener un colega del campo de herpetozoología, que es el doctor Bonet de Valencia, Carlos Bonet, que ha estado viviendo una temporada con ella y estuvo relatando cómo se ha implicado con los nativos masáis para conocer a fondo sus historias, sus leyendas. Y ella llegó a hacer un libro sobre sus investigaciones sobre los hombres no identificados de Kenia, en general de África, y llegaron a la conclusión de que los nativos que hablaban de esos hombres salvajes hacían referencia a unos tipos muy concretos de hombres salvajes que otros investigadores han identificado como posiblemente supervivientes de hombres. Unos serían Homo erectus y otros serían incluso posiblemente supervivientes de algún tipo de pitecántropo. O sea que vemos que el abanico es muy grande. No me quiero extender porque después en Sudamérica también hay otras historias, como sería el mono grande, pero que eso nos lleva a otros caminos. Realmente, como ves, es un asunto muy complejo, el tema de los hombres salvajes, que daría para estar hablando horas, ¿no?
Parece mentira que a estas alturas, Miguel, que teóricamente el mundo está absolutamente controlado, dicen que hay satélites que desde ahí arriba, kilómetros en el espacio, son capaces de ver el DNI, el número del DNI de cualquier espía que ande por aquí, no hayamos todavía aportado pruebas auténticas de que el Bigfoot o el Sasquatch o sus seres existen. ¿Por qué?
Bueno, la razón es muy sencilla. Por un lado, nadie se tiene dedica esos medios tan valiosos a buscar Bigfoot. Se dedican a lo que dices tú, a buscar espías o a buscar cosas que tengan un interés estratégico. No se dedican los satélites a buscar misteriosos Bigfoots o Sasquatch. Eso por un lado. Por otro lado, muchos de esos animales, en el caso de estos, viven de los Bigfoot o de los que hemos comentado, viven en zonas muy selváticas, cerradas, que difícilmente de ellos pueden, digamos, acceder una observación desde fuera, digamos, desde el cielo, ¿no? Están realmente cubiertos por un manto verde en las selvas o en las zonas boscosas, por ejemplo, de América. Yo hace unos meses tuve la oportunidad de hablar con uno de los investigadores más importantes del tema del hombre salvaje de Estados Unidos, que es el Bigfoot. Es el caso del doctor Richard Greenwald, y él lleva varios años haciendo campañas de investigación en una zona en concreta del norte de California, donde ha conseguido indicios muy serios de la presencia del hombre salvaje americano, de ese Bigfoot. Él ha escuchado varias veces los gritos de Bigfoot, como resonaban en las paredes de los acantilados. Ha sufrido el robo de sus pertenencias, de su campamento, presuntamente realizado por un Bigfoot, porque está claro que iba caminando sobre dos patas, que abrió, no como los osos que arrastran con todo, él es experto también en osos, sino que abrió las bolsas y se llevó únicamente las bolsas de desayuno, esto de los cornflakes, sí. Únicamente ciento y pico de bolsas que se llevó, sin destrozar nada de lo demás, lo cual es contrario al comportamiento de un oso. Realmente era algo extraño, que pasó entre el campamento dando zancadas y se fue corriendo en medio de la noche sin que pudieran capturarlo. Es un ejemplo, ¿no? Y él, cuando yo le preguntaba, ¿pero cómo es posible que en Estados Unidos, le preguntaba yo, a una hora realmente de carretera de San Francisco, puede haber un animal más grande que un ser humano bípedo viviendo. Y dice, bueno, es que hay que estar allá para verlo. En el parque donde yo he estado investigando, es un parque que son cientos de kilómetros cuadrados donde no hay nadie, donde no hay ni carretera, donde yo tengo que dejar el coche y estar caminando varios días hasta la zona donde ponemos el campamento. Es que hay que estar ahí para darse cuenta de lo difícil que es realmente acceder a estos lugares.
Ya, es curioso también, Miguel, porque muchas de las tribus o la gente indígenas que viven en esas zonas, para ellos estos seres son gente sagrada. Para los lamas, por ejemplo, tibetanos, incluso decían que tenían algún esqueleto o alguna momia de estos seres, eran entes especiales. Para los indios de las praderas también son gente muy especial, ¿no?
Sí, realmente eso es una parte, ¿no? Que para muchos pueblos los consideran como seres mágicos. Otros pueblos, el caso de Pakistán, que decíamos antes, la región del Chitral, no es que los tengan como mágicos, pero no prefieren no acercarse demasiado porque ha habido encontronazos violentos con ellos. Que no es que sean de carácter violento de por sí, pero evidentemente en un momento determinado pues pueden agredir, han llegado hasta matar a personas en el caso de Pakistán. Es decir, que siempre mantienen una prudente distancia, ¿no? Y prefieren no cruzarse en su camino.
Espacio en blanco, en blanco, en blanco, en blanco, en blanco. La puerta hacia nuevas dimensiones.
Llega una pregunta aquí en Barcelona. Dice que son las serpientes voladoras que contaron los ufólogos. Volaban a veces 1000 kilómetros a la hora. Nos pregunta Ricardo Vázquez de Barcelona. ¿Sabes algo de ello?
Bueno,
serpientes voladoras a 1000 kilómetros que vuelan.
Dice. Bueno, serpientes voladoras. Esto yo creo que entiendo que la pregunta, que también se escapa bastante de la criptozoología. Estamos un poco también en el campo de lo que sería parazoología, que encuadraría pues el chupacabras, el Mothman, y seguramente esto que serían lo que se pueden llamar los rots, las varillas. Es un tema que es relativamente reciente, han aparecido hace unos pocos años, se empezó a popularizar. De hecho, un investigador, un divulgador norteamericano que se apellida Escamilla, un hispano, fue yo creo que uno de los primeros que empezó, puso una página web con fotografías, y realmente son como especie de varillas voladoras, muchas veces se ven hasta las alas, como si fueran de insecto, que aparecen en fotografías, que aparecen, generalmente muy poca gente los puede ver con sus ojos, aparecen en las fotografías. Es posiblemente porque los ojos no tienen sensibilidad suficiente para poder percibirlo, ¿no? Y realmente es un misterio, no se sabe lo que es, pero algunos de ellos han visto cómo volaban a velocidades increíbles, muy por encima de lo que un animal normal, dentro de la zoología normal, podría realizar. Yo creo que se refieren bastante a este oyente.
Y el Mothman que has nombrado y que decimos, auguramos que va a haber una invasión de Mothman dentro de poco en el país, el hombre polilla, ¿qué es?
Bueno, yo creo que es el chupacabras americano, por decirlo de alguna manera, pero limitado a unos años muy concretos, aunque después ha habido otras apariciones extrañas en otros momentos, pero la plaga que de los años 67, si no recuerdo mal, vivió Virginia, creo recordar, ¿no? El estado de Virginia y además pueblos muy concretos, fue tremenda. Bueno, realmente la película, por lo que yo sé, ¿no? Reconstruye un poco la investigación que realizó John Keel en esa zona y, bueno, no se sabe lo que es, evidentemente, estamos como en chupacabras. Lo que sí está claro es que mucha gente, y no se lo inventó, muchísima gente, cientos de personas, vieron algo extrañísimo que volaba con una apariencia más o menos humana que volaba y vamos, que tenía aproximaciones muy, muy próximas a ellos, ¿no? Que no es el único caso, ni mucho menos, donde seres de una apariencia más o menos humana han aparecido volando. Hay casos desde Vietnam con una especie de mujer con alas de murciélago que vieron soldados norteamericanos, a diversas oleadas que ha habido en el caso de Inglaterra de seres más o menos exóticos, también con alas. Y si dejamos ya la parte de seres más o menos humanos con alas, si hablamos ya de seres voladores extraños, tenemos muchos, y en el caso de Barcelona, donde estamos aquí hablando ahora, tenemos el célebre ave voladora misteriosa de Barcelona, que durante el verano de 1990 pues fue la comidilla de la ciudad.
¿Qué era? ¿Cómo era?
Bueno, pues según dice la gente que dice que la vio, era muy grande, eso es lo fundamental, que era negra. Claro, que se veía generalmente de noche, con lo cual tampoco se puede estar muy seguro, ¿no?, del color, pero que era muy grande, que era una cosa, según testimonios, algunos hablaban de envergadura de alar de 6 metros, 8, 10, y hay gente que también ponía más metros, ¿no? Gente que dice que oyó sus graznidos por la noche y el aleteo entre los edificios de la ciudad. Se convirtió en una especie de leyenda urbana que durante varios meses pues realmente estuvo alimentando las comidillas y las cartas al director de varios diarios, ¿no? Yo pude hablar con algunos de los testigos y ellos dicen que sí, realmente, que lo vieron, que están convencidos de que vieron algo realmente extraño que no se encuadra con nada conocido, ¿no? Entonces, bueno, queda el misterio. Tal como vino, se fue, ¿no? Hubo gente que dijo que eso también se había visto en el sur de Francia o en el norte de Italia, pero no se pudo llegar a saber realmente lo que era. Posiblemente alguna de la gente que dijo que lo vio fantaseó un poco, porque eso siempre pasa cuando hay un fenómeno así. Pero yo he tenido la oportunidad de hablar con alguna persona, personas ya, digamos, respetables, entre comillas, que nunca han creído que su nombre sea conocido, que ellos sí, que ellos vieron un ave gigantesca volando en la ciudad de Barcelona en esa época de la primavera del año 90.
Chica, me dices que hablemos sí, de los saurios, pero preguntan un oyente si hay huellas de los yetis en Siberia. Han quedado huellas en algunos lugares, ¿no?, de ese extraño animal.
Bueno, sí, en Siberia, en Rusia, en multitud de sitios han encontrado huellas de hombres salvajes, sean yetis, sean almas, etcétera. De hecho, hay multitud de moldes extraídos de las huellas de esos seres, tanto en Rusia como en Estados Unidos, como también en el Tíbet, etcétera, ¿no? Hay multitud, de hecho, hasta había una empresa, no todavía sé si funciona, que hasta vendía los moldes que había extraído, pues moldes auténticos o supuestamente auténticos, tan auténticos que hasta se podían encontrar unas crestas termales que sería equivalente a las huellas dactilares. Es decir, que para ser una falsificación era realmente algo difícilmente, realizable, ¿no? Pero bueno, ahí están muchísimos ahí.
Saurios, decías.
Bueno, es que claro, no querría yo irme sin hablar un poco de los dinosaurios. Parque Jurásico fue una serie de películas muy interesantes, pero en el centro de África hay indicios de la existencia de dinosaurios, que eso ¿sí? hay mucha gente que tal vez no lo conoce, ¿no? Sería sobre todo en la zona del lago Likuala, en la República del Congo, el Congo francés, antiguo Congo francés, donde diversas expediciones, pero también los nativos, hablan de la existencia de lo que los nativos hablan, el Mokele Mbembe. El Mokele Mbembe sería un pequeño dinosaurio tipo saurópodo, es decir, no depredador, sino con el cuello largo y la cola que se come, que come plantas, del tamaño de un elefante. No es gigantesco, pero sí que es un dinosaurio de tamaño más bien pequeñito, pero que podría todavía estar viviendo en esa zona. Y junto a ese dinosaurio, solo para enumerar algunos otros animales extraños que podía haber. Por ejemplo, si uno ve una película de hombres primitivos, salían esos grandes felinos con dientes de sable. Pues felinos con dientes de sable, hay numerosos indicios en el centro de África, ¿sí?, y en la selva de Sudamérica. El milodón sería, por ejemplo, ¿no? Si hablamos también de extraños animales en Sudamérica, habría lo que se llama el mapinguari, que no es un hombre salvaje, bien, aunque algunos creen que puede ser un hombre salvaje, no, sino seguramente es una especie de perezoso gigante, como los que, tipo milodón, como los que hasta hace unos miles de años vivían en Sudamérica. Es todos los indicios de que sea un perezoso gigante de un tamaño de 2 o 3 metros de altura.
En Brasil nos contaban algunas historias.
Las historias mapinguari son tremendas, y también en Argentina también llegaron historias. Lo que pasa últimamente, un investigador que se llama Oren, lleva años siguiendo la pista del mapinguari en las selvas de Sudamérica, de Brasil. En fin, que podíamos realmente ver multitud de seres en tierra firme todavía por conocer. Pero claro, si nos vamos al mar, realmente, bueno, es empezar...
Vamos al mar.
Y estar... Bueno.
Fran de Badalona nos pregunta de los calamares gigantes. Quiere saber si hay últimas grabaciones con radar o con imágenes, o hay más datos de que existan, aunque se han sacado varios últimamente, ¿no?, aquí en España.
Claro, aquí hay que aclarar un pequeño malentendido que mucha gente tiene. Calamar gigante, que es el género Architeutis de calamares, existe... no es un animal de criptozoología, porque ya hace ya tiempo, hace muchos años, que está dentro de los libros de zoología. Se han encontrado ejemplares que rondan ya los 20 metros. Sí, un pedazo de bicho grandioso, ¿no? Y cuando aparecen, llegan las costas, por ejemplo, del norte de España, en Cantabria, que han llegado, son animales, bueno, espectaculares, de 5, 6, 7 metros, pero que no es ningún misterio. Y que sería interesante poderlos fotografiar y capturar, o al menos observar en vivo, que todavía no se ha conseguido, y se está intentando hacer, pero que no son animales dentro de la criptozoología. Otra cosa es que haya calamares de un tipo desconocido que podrían tener 50 metros de largo. Eso ya es otra historia, que aquí sí que entra en la criptozoología. Hay indicios...
¿El Kraken?
Sí, o sea, serían seguramente fundamento de la leyenda del Kraken. Hay indicios, por ejemplo, por las marcas que dejan en algunos cachalotes que se han capturado, se han visto que hay marcas que son 2 o 3 veces más grandes que las que podía dejar un calamar de 20 metros. Entonces eso hace suponer que podían ser o bien calamares de esta especie, pero que han crecido mucho, o sea, gigantones, o bien una especie desconocida todavía de calamares. Y junto a estos calamares están los pulpos gigantes, que también es un animal dentro de la criptozoología. Pulpos de 20 metros, que un pulpo de 20 metros es mucho, porque un calamar de 20 metros hay que tener en cuenta que es un animal, hay que tener en cuenta un poco la morfología que tiene el calamar, que es mucho un animal alargado con grandes tentáculos. Pero un pulpo de 20 metros, que es mucho más rechoncho, sería una bestia tremenda. Pues hay numerosos indicios de la existencia de pulpos, sobre todo en las zonas próximas entre Florida y las Bahamas. De hecho, hasta el año 1897, en la playa de San Agustín, en Florida, llegó un animal en descomposición grandísimo, enorme, que se pensó que era una ballena, pero que gracias a que se guardaron unas muestras en formol, hace unos años se analizaron esas muestras y se demostró que eso no era un mamífero como una ballena, sino que era un cefalópodo. Es decir, eran los restos de un pulpo gigante.
Ceracanthus está también otro de los animales extraños que están en el mar, que se ha comprobado que existen, ¿no?
Claro.
Uno de los fósiles vivientes.
La presencia del ceracanto lo que nos da la prueba de que posiblemente el mar nos guarda muchos secretos, porque ceracanto es un animal que era un animal muy corriente hace 200 millones de años, 150 millones de años, pero que se supuestamente había desaparecido cuando acabó la época de los dinosaurios. Sin embargo, en los años 30 se encontraron vivos y coleando en las zonas próximas a Kenia, entre Kenia y Madagascar. Y después se han encontrado otros puntos también en el planeta donde todavía viven ceracantos vivos. Eso da que pensar que en otras partes del planeta podrían existir también fósiles vivientes de animales que se creen extinguidos. Y eso nos lleva a la serpiente marina. Que vamos a ver un minuto de decir qué pasó en la serpiente marina. En los años 60, un investigador que falleció el año pasado, que es el doctor Bernard Heuvelmans, hizo un estudio muy exhaustivo y que después le llevó a publicar un libro sobre las serpientes marinas. Analizó más de 500 observaciones históricas de serpientes marinas del siglo XVI hasta la actualidad, hasta los años 60. Y después de esas charlas que tenían pocos visos de ser ciertas o que eran muy vagas, llegó luego, las tabuló y vio que se agrupaban en grupos muy concretos de animales. Y lo que llevó a formular la hipótesis, que parece bastante acertada la realidad, de que la serpiente marina es las observaciones de diversos tipos de animales marinos desconocidos que tienen toda esa característica común de que son muy alargados. Entre otros animales marinos estarían algunos parientes de las ballenas, seguramente antepasados de las ballenas en la evolución, como el Basilosaurus, ¿no? Que aunque son mamíferos tienen un aspecto realmente que recuerda casi a un dinosaurio, ¿no? Estarían otros parientes seguramente de las focas, pero unas focas o de unos 10-12 metros de largo con el cuello muy largo. Esto a alguien igual le recuerda al monstruo Lago Ness, y es que posiblemente el monstruo Lago Ness sea el mismo ser que estos del mar, sea este pariente de las focas todavía desconocido, que tanto vive en algunos lagos como el Lago Ness y otros más, como en los mares. Esto nos llevaría también a otro tipo de mamíferos también desconocidos, para no alargarnos mucho, algún tipo de reptil desconocido, seguramente algún tipo de cocodrilo desconocido o algún tipo de mosasauro, volvemos otra vez a los fósiles vivientes, que supuestamente desaparecieron, o los plesiosauros, que desaparecieron también en la época de los dinosaurios, pero que podían todavía quedar en alguna parte de los mares como fósiles vivientes. Mucha gente ha visto realmente cocodrilos de 15 y 20 metros, 5 cocodrilos por decir algo parecido, uh-huh. Es decir, grandes reptiles en los mares de 15 y 20 metros de largo. Hay hasta registros de varios miembros de la tripulación y el capitán de un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, que cuando hundió un barco aliado y el barco se hundía, salió, vio como con la expresión del barco salía a la superficie lo que ellos decían que era un caimán de 15 o 20 metros de largo. Y ahí está, y hay muchos esto, y aparte están los posibles indicios de peces también de gigantescos desconocidos. Hay anguilas también de 15 o 20 metros posiblemente, o en fin, otros muchos tipos de animales. Y eso es algo que hemos rozado un poco la superficie del mar. Cuando lleguemos un poco al fondo veremos que hay mucho más.
Te tengo casi que ir despidiendo. Te emplazo para otro programa porque cantidad de cosas todavía quedan por eso.
Solo enumerarlos realmente.
¿En España hay algo?
En España hay muy poco.
¿Realmente?
Realmente las leyendas de los antiguos hombres salvajes que podían haber vivido en el Pirineo y también en otras zonas, también en el norte de España, pero sobre todo en el Pirineo, a esta época es relativamente reciente, me refiero a hace 200 o 300 años. Hay gente que sostiene que todavía pueden existir hombres salvajes en la actualidad, que sería lo que en Cataluña se llama Siniot y en el País Vasco se llama Basajaun. Pero las pruebas más acercadas a la realidad, lo que yo creo realmente, es que desaparecieron, si es que existieron, desaparecieron hasta hace unos 200 o 300 años. Pero teníamos también nuestros hombres salvajes, nuestros almas rusos, también vivían en el Pirineo, que serían seguramente supervivientes del hombre de Neandertal, que hasta épocas muy próximas a la nuestra estuvieron aislados en el Pirineo resistiendo el avance de la civilización.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Seguimos el camino, nos vamos hasta Canarias. Canarias es un punto del planeta lleno de misterios, los hemos tratado algunas veces aquí en el programa. Llega nuestro segundo invitado, ha realizado un intenso estudio acerca de las vírgenes y de los templarios. Tras esa introducción nos lo ofrecemos.
Nuestros pasos nos encaminan ahora hacia las Islas Canarias.
Son muchos los misterios que se dan cita allí.
La fuerza telúrica de las islas ha hecho que se llenen de lugares de poder y de fenómenos de difícil explicación.
En los próximos minutos os hablaremos de ellos.
De barrancos llenos de seres alados, de cristos negros, de iglesias misteriosas y de vírgenes con historia.
Y tras todos ellos, la presencia de los templarios.
Vamos hasta las Islas Canarias, de nuevo, otro de nuestros lugares favoritos, concretamente hasta Tenerife, para hablar con uno de los investigadores que está por ahí, José Carlos Gil, doctor en Ciencias Políticas, periodista, sociólogo, por la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, José Carlos.
Buenas noches, Miguel. Un placer estar después de tantos años en tu programa que nos abrió al mundo del misterio desde una óptica interesante e innovadora.
Aquí estamos de nuevo, sí, señor. Y es un placer que estemos de nuevo juntos. ¿Te parece, José Carlos? Vamos por partes. ¿Tú de alguna manera te has intentado descubrir esa conexión de las Islas Canarias con los templarios? ¿Estuvieron los templarios en Canarias?
La verdad es que resulta un poco extraño y utópico hablar de esa posible conexión templaria, sabiendo todos cómo desaparecieron con la complicidad del papado y la instigación de la corona de Francia entre 1307 y 1314. Pero si tenemos en cuenta que las primeras expediciones de conquista a las islas empezaron en 1291 y que Portugal se involucró claramente desde el siglo XIV y ahí sí que los templarios continuaron de forma encubierta, hablar de neotemplarios no es del todo descabellado.
Ya. ¿Qué pruebas podrías aportar de que estuvieron ahí los neotemplarios o los templarios?
Básicamente la influencia portuguesa en la conquista de las islas entre los siglos XIV y el siglo XVI. En Portugal fue el único reino cristiano en el cual los templarios mantuvieron prácticamente su existencia debido al interés de la corona por el expansionismo en las costas africanas, y lo único que hicieron fue cambiar el nombre a un nombre muy similar. Si tenemos en cuenta que la Orden del Templo también se conocía como Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, en Portugal se les transformó en Orden de los Caballeros de Cristo, y esta orden desde 1319 estaría presente en las islas, pensemos en Madeira, en Azores, en las colonias africanas portuguesas por toda la costa, en su viaje hacia las colonias de Asia. El interés era más que evidente. Es pues cuando todo apunta a que algo tiene que ser, normalmente en este caso, Canarias no podía estar fuera de ese interés, y de hecho Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera estuvieron en parte militarmente ocupadas por los portugueses entre los siglos XIV y XVI durante unos cuantos años.
Qué curioso. ¿Y por qué podrían venir aquí? Quizá como punto de partida o un punto de descanso hacia su viaje a América, como algunos dicen, o a esos otros territorios africanos, como tú decías, o asiáticos.
Por,
su,
Por supuesto, el tema de América es un referente que ahí está y que siempre hay que tener en cuenta en ese tema de expansionismo neotemplario e incluso templario, con la famosa misteriosa desaparición de la flota en La Rochelle en 1307. Pero también hay más. Tenemos aquí un tema que es que el tema de la inculturación y la cristianización. Aquí había en las islas un pueblo de origen, un pueblo precristiano, el pueblo guanche, que cada isla tenía su denominación diferente porque eran pueblos que venían en oleadas sucesivas. Y esta expedición portuguesa que llega a Canarias por primera vez en 1341, apenas unos lustros después de la desaparición formal del temple, ya como neotemplario, no solo se lleva a Lisboa unos ídolos paganos aborígenes, que esto está constatado en las fuentes documentales, sino ¿por qué no pudo dejar en las islas una virgen, una imagen, que sería la Virgen de la Candelaria?
Ya tenéis algunos datos. Esta noche vamos a hablar también un poco de la Virgen de la Candelaria. Pero antes, José Carlos, me gustaría ir a otro lugar, el Barranco de Badajoz. ¿Qué tiene que ver el Barranco de Badajoz con todo esto? ¿Hay templarios ahí? ¿Hay neotemplarios? ¿O simplemente es otro fenómeno que tú también has estudiado profundamente?
Aunque, Miguel, pueda parecer extraño, todo está interrelacionado y más en el mundo del misterio. El Barranco de Badajoz, para quien no lo conozca, está emplazado en el Valle de Burma y efectivamente fue objeto de una investigación que realizamos ya en forma colateral con la de la Virgen de Adeje y que llevamos siguiendo durante años, también por una serie de experiencias personales puntuales que hemos tenido que quedan en el ámbito de lo privado. Pero que lo impactante del Barranco de Badajoz con el tema de la Virgen de Adeje es que ya desde la época de la conquista, los cronistas de la aparición que nos dicen, el padre Espinosa, por ejemplo, en 1594, nos habla de, ya lo recogía Paco Pargón entre otros investigadores, lo que nos decía es que había extrañas procesiones de seres blancos en las playas. Estos seres blancos, para algunos, eran los famosos seres de luz del Barranco de Badajoz, que se aparecen desde otra dimensión, desde otra famosa puerta dimensional que podría estar en el barranco, o por qué no, procesiones de esos templarios que en la expansión portuguesa dejaron en las islas atlánticas una virgen negra o una virgen solar.
¿Qué me dice?
Yo me decanto por lo segundo.
¿Qué me dices, sí? O sea, que amparados un poco en ese misterio de esas figuras blancas espectrales que algunos hemos visto en ese Barranco de Badajoz, supongo que tú también habrás visto algo parecido, ¿eran templarios que andaban por allí por Candelaria?
Por lo menos he fotografiado. Sí, efectivamente, de hecho, ya te comenté antes, Miguel, que en la expedición de 1341, al igual que se llevaron ídolos paganos precristianos de los pueblos guanches que habían en la expedición que realizaron en esa fecha con ambición militar de conquista, es perfectamente posible, como una señal de pre-evangelización, y era algo que se hacía y que se acumuló, que se hizo después en todo lo que fue la expansión de América de Castilla y por Castilla sobre todo, pero también Portugal, dejaran imágenes de referencia y entre ellas sobre todo vírgenes como forma de inculturar la nueva fe. Yo creo que sí.
Ya. Luego hablaremos también de Cristos Negros. Seguimos en el Barranco de Badajoz. Dice que no quieres contar, que queda en el ámbito de lo personal, pero es un lugar tremendamente misterioso donde desde siempre han ocurrido cosas. Yo recuerdo las veces que hemos estado caída de piedras. De repente estás en mitad de ese círculo y como si alguien hubiera por arriba que te estuviera tirando piedras, aparición de formas extrañas. ¿Sigue todavía ese fenómeno ahí?
Sí, por ejemplo, teleplastias, lo que es aparición de extrañas, entre comillas, formaciones en las piedras, en las rocas de un barranco que tú conoces también, y que efectivamente es un país, simplemente por el hecho de ver su paisaje, su flora y su fauna, es una maravilla, a tan solo unos 20 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, de la capital. Pero también, por ejemplo, comentándote un poco en detalle con el tema de la experiencia que tuvo lugar en 1996, todavía no acuerdo del tema de lo que simbolizó, de lo que impactó.
¿1996 te ocurrió?
En 1996, en concreto fue el día 1 de septiembre de 1996. Tengo hasta el día grabado, por lo que impactó emocionalmente y psicológicamente, y emotivamente sobre todo. Estábamos ya terminando la primera visita al barranco, y justo ya en lo que se conoce como el cauce bajo del barranco,
ajá,
a la altura de lo que se conoce como la pirámide de la fuga de los cuatro reales, de repente yo sabía que estaba, pero no sabía el lugar, y pegué un grito al que nos llevaba diciendo: paremos un momento, que quiero fotografiarla, o que quiero sacar una foto del lugar, o estar un momento contemplando el paisaje. No vimos nada físicamente, sacamos la fotografía, llegamos a Santa Cruz, revelamos la fotografía, y en la fotografía salió algo que físicamente no estaba en la realidad que vimos. Era como una especie de, entre comillas, procesión, no sé cómo describirlo, está publicado en la obra anterior que he sacado sobre la investigación que tú comentas, y no sé cómo describirlo, como una especie de santa compañía de formación energética verdosa, una luminiscencia tenue entre blanco y verde, que parece que sale del barranco, que se dirige hacia la pirámide y que vuelve otra vez hacia el cauce de la fuga de los cuatro reales, no el cauce principal del barranco, que fue provocado por las ganas de los que estábamos en esa primera excursión de ver algo, está realmente ahí. Es un tema de fallo fotográfico, no lo sé, pero desde luego a mí me impactó y esa fotografía queda en el recuerdo personal, por supuesto.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Seguimos en Tenerife con alguno de otros misterios. Cristo Negro, muy cerca de ese barranco de Badajoz hay un Cristo Negro, una figura que llama mucho la atención, ¿verdad, José Carlos?
Por supuesto, y nuevamente volvemos al tema de Guima. Es curioso también, por ejemplo, respecto a la Virgen de la Candelaria, que desde el todo el respeto a la Villa de Candelaria como papel trascendental en la historia de fe de las islas, hay que tener en cuenta que ni la imagen más antigua, para algunos original, para la iglesia copia más antigua, está en Candelaria, está en Adeje, ni se apareció en Candelaria, se apareció en Guimar, y en Guimar también tenemos el Cristo Negro. Nuevamente, y además curiosamente, en el barrio de San Juan, que está muy próximo al barranco de Badajoz. Uh-huh. Aquí entraríamos en un doble vínculo, que es el tema de el que se llame San Juan, que lo vincularía al culto solar, y el que sea negro, que lo vincularía al origen de la vida de las primeras civilizaciones de la época paleolítica, incluso de la humanidad, en la cual vinculaban lo negro a la tierra, a la vida que se nacía en el seno de la mujer, a ese origen de la vida que era para ellos lo más concreto y que era lo que adoraban en un primer plano, materializando esa fe que se iniciaba como un simbolismo por entonces incipiente y germen de las religiones. Este Cristo además tiene un dato curioso. Paco Margón Millano Betancur, ¿no? Falla la memoria, todos los investigadores ya fallecidos, descubrió que en la parte de detrás del Cristo aparecen grabadas cuatro cifras.
Anduvimos nosotros detrás de esa investigación también con ellos, con Paco.
Exacto, 1314, y ese 1314, ¿por qué no pensar que pudo ser la fecha de una expedición portuguesa que dejara ese Cristo en Guimar? De hecho, los guimareros entienden que tiene origen portugués.
1314. Ya, llevado por los portugueses.
Llevadas por los portugueses, incluso Alfonso IV, cuando reclama ante el papado la legitimidad de Canarias, alude a que su reinado, que empezó en 1325, está legitimado porque hubo expediciones anteriores a las islas que fueron las primeras que las descubrieron antes que Castilla. ¿Y por qué no en una de esas llegó el Cristo Negro?
Con el tema tendríamos para estar hablando multitud de horas. Vamos con la Virgen de Adeje. Una virgen, la Candelaria.
La Candelaria.
¿Cuál es la historia? Bueno, digamos la leyenda. Parece ser que se aparece a unos pastores o a unos guanches que estaban allí en una cueva.
Sí, efectivamente. Aquí volvemos al tema nuevamente de la vinculación de lugares sagrados de poder de todas las épocas en cuanto a tradiciones ancestrales que se remontan en la noche de los tiempos con la modernidad, con la fe cristiana, en una especie de simbiosis, de simbolismo sincrético. No se sabe la ciencia cierta del siglo en concreto, siglo XIV para algunos autores, como ya fallecido Romero de Armas, siglo XV para otros, pero en una playa de Guimar, una playa que para ti es muy querida también, que es la playa del Socorro, aparece a unos pastores guanches una imagen que en principio ellos confunden con una mujer y que les produce heridas cuando intentan atacarla.
Heridas
cuando intentan apuñalarla. La mano del guanche sangra. Luego intentan lanzar piedras y queda paralizado el brazo que lanza piedras, y solamente cuando llaman al Minsei, al rey de los aborígenes, de los guanches, para que vean el fenómeno, el rey entiende que es un entre comillas algo atípico, algo sobrenatural, decide llevarlo a su cueva y solamente lo porta a él, y solamente se puede detener en el lugar en el que la Virgen quiere que se detenga. Tiene después multitud de milagros impresionantes en su aparición, tiene resurrecciones, curaciones de ciegos, cofres voladores, es una que libera de esclavos, es una virgen negra, virgen solar, rica en tradición y en milagros y en leyendas. Uh-huh. Pero curiosamente, esta imagen, que se dice que en 1789 primero se salvase por un incendio y luego en 1826 habría desaparecido por una inundación, para unos pocos creemos que no. Que se intentó salvarse de los procesos de desamortización que estaban ocurriendo en España en aquella época y que hizo que algunos intentaran esconderla, entre comillas, y llevarla a un lugar todavía más al sur para protegerla de la desamortización y de los desmanes que ocurrían contra los fines de la Iglesia Católica en el siglo XIX.
Ya, pero déjame un poquito. Vamos primero a la leyenda. La leyenda de sus guanches ven esa figura, esa mujer, ese ser, y luego surge la leyenda. ¿Cómo se hace? Pasa de esa mujer, de ese ser vestido de blanco, creo que era, a la Virgen de Candelaria.
Los seres de blanco van de forma, dijéramos, colateral a la figura de la Virgen. El tema de la Virgen es que se traslada a la cueva y ya cuando llega a la cueva del Mensei, lógicamente hay un proceso de inculturación. Los castellanos y los normandos empiezan a llegar en sucesivas oleadas históricas de conquista a las islas. Ajá. Y esas sucesivas oleadas van, entre comillas, aprisionando, haciendo cautivos a determinados aborígenes que inculturizan, les convierten a la fe y sirven de puente entre el mundo antiguo y el mundo nuevo. Ya. Y esos aborígenes aprovechan la Virgen para proceder a la manifestación de todo el pueblo en su conjunto.
Entiendo. La cueva es donde se aparece, donde actualmente puedes llegar a visitarla ahí en Candelaria.
No, tiene nada que ver. La cueva está en uno de los barrancos del valle, que está también además vinculado a leyendas templarias, porque hay curiosamente en sus proximidades un torreón octogonal, también vinculado al tema neotemplario de la época de la conquista, aunque para algunos es una construcción ulterior, pero está en lo que era, aunque efectivamente se veneró la Virgen en la cueva que tú comentas, al lado de la Basílica.
Sí.
Sin embargo, esta primera cueva primigenia estaba en uno de los barrancos, el barranco donde estaba la residencia del Mensei, al igual que también en el barranco de Badajoz se sabe que hubo residencias de los Menseyes, de los reyes guanches, esta vez de Güímar, como lugar de poder, como lugar de referencia.
Ya, no nos queda mucho tiempo, José Carlos. Virgen Negra, curioso también, ¿no? Eso tiene mucho que ver con los templarios, es un dato ahí a tener en cuenta, ¿verdad?
Sí, además con un extraño código que hemos podido mirar.
Eso te iba a preguntar, al final quería preguntarte ese código que lo has descrito tú, lo has desarrollado tú, ¿no?
O por lo menos hemos podido íntegramente reproducirlo después de años de investigación, no descifrarlo porque es imposible, y lo ponemos a disposición en la obra de informáticos, periodistas, investigadores, semióticos. De hecho, ya estamos formando un pequeño equipo para intentar continuar en la tarea de intentar averiguar el significado real. Pero es curioso que el mismo padre Espinosa en 1594 nos dejó dicho que esas letras no eran decorativas. Hubo intentos en los siglos XVI y XVII por investigadores que se acercaban desde la fe y sin ningún tipo de rigor científico, como Argote de Molina o Alonso de Andrade, que eran personajes relevantes de la época, pero que no tenían criterios filológicos ni medios adecuados para resolver desde una teoría de decodificación.
Ya. ¿Dónde están esas letras?
Esas letras, Miguel, recorren todo lo que es la vestimenta. Y el problema que teníamos es que después de años intentar pedir permiso para analizarla por la parte de detrás, porque está expuesta en un retablo en Santa Úrsula de la Deje, también cargada de simbología masónica y neomasónica, no lo habíamos podido conseguir. Dio la casualidad que en 2009 se organizó una exposición y en la laguna de imágenes marianas, y allí ya sí que tuvimos la oportunidad. Y curiosamente, Miguel, es te duele que cuando los árboles no nos dejen ver el bosque, el comisario que organizó la exposición, sabiendo que esa imagen es la auténtica, aunque sin querer desvelarlo y revelarlo, colocó en medio de una sala de imágenes cristianas y de cuadros, al lado de la supuesta copia de la Virgen de Adeje, para algunos original de la Candelaria de Adeje, una piedra negra de origen guanche. ¿Por qué y para qué? ¿Qué quería decirnos?
¿Qué quería decirnos?
Que era la original, lógicamente.
Ya. ¿Y las letras que salen ahí, que habéis detectado que salen en la túnica de la Virgen, qué letras son?
Pues son letras que no tienen ningún tipo de significado aparente. Sin embargo, cuando uno las analiza en una primera aproximación, y también curiosamente hemos descubierto que aparecen números, el número 7, que es un número de carrera simbólica neomasónica evidente, el tema también de que hay determinadas palabras, como por ejemplo Molaley, que se suele repetir con asiduidad, y que nos recuerda al nombre de Jacques de Molay, que fue el último gran maestre de la Orden del Temple, aunque sea semánticamente.
Uh-huh.
a, por ejemplo, Miguel, el tema de Mufián, que nos recuerda el nombre en griego de María Magdalena. Yo creo que quizás tenga que ver con el objeto que está en el interior de la imagen, que también es otra de sus leyendas, y que solamente podremos saber lo que significa cuando tengamos lo que está dentro e interpretar lo que está dentro cuando tengamos lo que está fuera.
Ya. Te iba a preguntar para terminar. Alguien dijo, yo creo que era Paco Padrón o Emiliano Betancourt, que dentro de esa imagen había algo, como tú has dicho. ¿Hay algo realmente? ¿Se sabe? ¿Se ha comprobado?
Efectivamente, otros investigadores como Fernando Hernández me han comentado en esta investigación y en su última etapa que hay incluso pruebas radiográficas en Madrid en la década de los 90 que prueban la existencia de este objeto con forma romboidal, aunque según otras fuentes forma cilíndrica, que estaría a la altura del corazón. Yo entiendo que podría ser incluso hasta un mapa que, como tú comentabas al comienzo, nos indicase el camino hacia algún lado, quizás hacia América. Se le ha hecho además en la prueba del carbono 14, que la vincula con el siglo XIV en cuanto a origen de su datación, que la situaría nuevamente en el siglo neotemplario portugués. Y no solo eso, hemos podido hacer también, delante de la imagen, entre comillas, no te contaré las aventuras para lograrlo, la prueba del péndulo, colocándolo exactamente en la vertical de la imagen. Yo era un escéptico total, pero después de hacer el Camino de Santiago y de escuchar que personas efectivamente lo habían hecho en lugares claves, simplemente una simple pomada de pesca con una cuerda y colocarla en determinados puntos, y en la Virgen de Adeje, el péndulo, Miguel, se mueve. No sé por qué se moverá, si es que ese objeto en su interior activa el péndulo, si es por corrientes de agua subterránea, pero desde luego pusieron ese lugar, esa Virgen en Santa Úrsula en Adeje, cargada de simbología neotemplaria que tiene el Baphomet en su espadaña en vez de una cruz cristiana, ver en una imagen que también, igualmente al igual que el lugar, está vinculada a los pontes, a la masonería y quizá a los neotemplarios.
Ahí está, un avance de ese interesante trabajo. Yo he visto, José Carlos, cómo se movía el péndulo, volverse loco a lo de esa imagen. José Carlos Gil, el enigma templario de Tenerife, la Virgen de Adeje. ¿Más información dónde pueden encontrar nuestros oyentes, José Carlos?
Básicamente se puede conseguir contactando con Cult, si no es indiscreción decir el nombre de la editorial,
¿sí?
Con Cultiva Libros, que es una editorial de Madrid que se ha volcado y que hay que agradecerlo, porque aquí en Canarias sufrimos un poco la endogamia cultural a la hora de publicar y de lanzar proyectos. Cultiva Libros, en la web se puede conseguir información sin ningún problema en www.cultivalibros.com.
Cultivalibros.com. ¿Y alguna página tuya?
No, de momento estamos en un plano analógico digital.
Bien. José Carlos Gil, gracias por haber estado con nosotros, por contarnos todos estos misterios. Espero verte en Canarias para seguir todavía con todo ello, ¿vale?
Me queda por hacer la experiencia nocturna del Barranco de Badajoz, o sea que si alguna vez lo repites, espero contar contigo para ello.
Me encantará. Sí, ya te contaré también las cosas que hemos vivido allí en el Barranco de Badajoz, de poner los pelos de punta. Déjame que quería haberlo dicho antes. Atentos, cuidado con ese lugar, hemos hablado muchas veces de él. Puede llegar a ser peligroso porque allí realmente pasan cosas, para mí, de los sitios más misteriosos de este planeta. Y mira que conozco unos cuantos, es ese lugar. José Carlos, fuerte abrazo, te veo prontito. A ver si juntos en el Barranco de Badajoz.
Igualmente, Miguel, por lo menos entenderéis.
Hasta pronto. El Barranco de Badajoz, Canarias y sus misterios. Otro destino que tendremos que recorrer juntos, ya veréis, con nuevas emisiones especiales del Espacio en Blanco. Y por hoy terminamos. Las gracias por la escucha, gracias por la compañía, gracias a Jorge Delgado, que cuidó esta noche nuestro sonido. Ojalá el programa os haya gustado. Mañana más nos vamos a seguir las huellas de la escritura Atlante, un tema que no debéis de perderos. Será un placer volver a estar juntos. Ahora, con la invitación a que sigáis aquí en la sintonía de Radio Nacional, os dejamos. Llegan las noticias de las 4 y el resto de la programación, y nosotros volvemos mañana a las 2, la 1 en las Islas Canarias. No faltéis, cuidaros, feliz fin de semana.